vamos a contar la mentira más audaz que nos transmitió un oyente por Instagram, y puede retirar su ejemplar de El Arca de Milei en la Casa de la Provincia de Buenos Aires a partir de mañana. Callao 2, ya les decimos exactamente la dirección. 237, Casa de la Provincia de Buenos Aires. Ariel Gustavo Stockle nos cuenta que su mentira más audaz fue haciendo la secundaria y cuando estaba quedando libre por faltas, argumentó que los viejos no podían ir al colegio a firmar su reincorporación por haber tenido un accidente.
Uy, qué difícil salir de eso.
Qué horrible.
Y qué entonces, difícil remontar esa mentira.
Él como menor estaba a cargo del cuidado de sus padres. Tremendo.
No, tremendo.
Bien. Pero te agradecemos por habernos mandado este mensaje.
Te llevas el libro, ¿eh?
Te llevas el libro de El Arca de Milei. Bueno, esta ha sido una nueva edición de No Mientan Más desde la Feria del Libro. Gracias por estar ahí. Gracias a Werner Pertot. Gracias, Maru Espíndola. Gracias a Matías en la operación técnica. Gracias a todos los que nos están escuchando.
Gracias, Irina Hauser.
Bueno, no hay por nada, no hay de queso, nomás de papa, diría. Y ahí Maru me está por acogotar porque tenemos que terminar este programa. No se olviden, no queremos que nos mientan más.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas, un minuto en todo el país. El cielo está nublado con lluvia. Temperatura actual 18 grados. Humedad 97%. YPF podrá subir y bajar el precio de la nafta en cualquier momento del día según sus ventas. A partir del mes de junio, la petrolera prepara un sistema para monitorear en tiempo real la demanda en cada una de sus 1.600 estaciones de servicio de todo el país. Este sistema utilizará tecnología de inteligencia artificial para optimizar la producción de combustible y reducir costos. Estiman generar el autodespacho y bajar los precios de la nafta para ser más rentables. El gobierno bonaerense invertirá 4.000 millones para la defensa costera en el balneario Pehuenco. Se trata de una obra que abarca una extensión de 1.500 metros de defensa de la duna costera, crucial para frenar la erosión que amenaza la costa y las edificaciones. Junto a este anuncio, se presentó la próxima licitación para la instalación de un parque solar con una inversión de 2 millones de dólares. Antes de morir, Francisco donó el Papa Móvil para los chicos de la Franja de Gaza. El vehículo ya se encuentra en Jerusalén, donde lo están acondicionando como clínica de salud móvil. Cabe destacar que, según Naciones Unidas, el total de niños asesinados tras casi 2 años de guerra superaría los 15.000. Boca no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con Tigre. Kevin Zenón abrió el marcador y Lorenzo Scipioni puso la igualdad en el primer tiempo. Ambos equipos cierran la fase regular clasificados a la siguiente etapa. 20 horas, 3 minutos en todo el país. Cielo nublado con lluvia, temperatura 17 grados, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Nos vamos.
Nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo. Llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que no.
Feria, nos vamos de libros.
Desde ahora estamos
en la Feria Internacional del Libro 2025. Desde el Predio Ferial de la Rural, Radio Provincia, edición especial.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Programa especial.
Estamos en la Feria Internacional del Libre 2025.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, Uy.
Hola, Carly, ¿cómo va? Escúchame una cosa, si el de ayer fue en nuestro programa número 10, el de hoy y en la feria, ¿qué número sería?
Y podemos decir, como recién decía la promo, que escuché que es un programa especial.
Ajá, ¿pero no lo numerarías?
Especial 10 y medio.
No queda mal, lo veo, te diría, hasta sensacional.
Bueno. Entonces tomemos
ese canal.
Dale. Bueno, no estamos solos aquí en la Feria del Libro, ¿eh? Está ahí el compañero Jorge de Tezanos, en la operación técnica Mati Luque. Hasta vino el director de esta radio, Marcelo Figueras.
¿De cuerpo presente?
Sí, sí, la verdad que sí. Así que estamos saliendo al aire desde la 49 Feria del Libro Internacional de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Oyentes que nos siguen.
Sí, saludamos.
Black Mamba, Son 30.000, Lady Mari, Patricia Fernández, Emanuel Respigui, Loli Palacios,
Mauro, Joaquín, Ale, Ann, Juan Francisco, Rita Weichmann, Omar Lavieri, Cristina Rosín, Pablo Idoyaga. Hola a todos. Vamos de a 10. Y a 10, porque es como 10 voz y 10 voz, es como echar 20 oyentes en la ranura,
claro,
para ver la vida color de rosa.
No, yo estoy, siempre digo que programas como los nuestros, que no son así programas mainstream, los oyentes se consiguen de a uno. Sí, sí, realmente, creo eso.
Bienvenidos, bueno, sean todos y todas.
No solo no estamos solos, sino que tenemos unas extraordinarias invitadas, sí, en el día de hoy.
Dos pedazos de damas enfrente nuestro.
Sí, y ¿por qué pensamos en ella? Por esto. Uh-huh. Ah, y en la producción, hoy.
¿Quién está en la producción hoy?
Bruno Levy.
Bruno Levy.
Sí, Bruno Levy.
Y Anita Velázquez.
Sí, Anita Velázquez de invitada, de productora invitada.
Trabaja Bruno Levy en su última aparición radial por este momento, ¿no? En la
sí,
M.
Le agradecemos mucho este favorcete.
Sí.
Porque la otra productora, Belén Nazar, está enferma.
Sí, hoy mandó al parte médico, pobre, la pasó mal, pero ya está mejorando. Está mejorando y le mandamos un beso a Belén, que seguro nos escucha, Carlín.
No, y seguro está mirando a River, no creo que nos escuche.
No, está en la cama, no, está aplastada, ¿no? Una gastroenterocolitis seria.
Bueno.
Vamos a decirlo por su nombre.
La idea de estas dos invitadas es que cuando vos y ella hacían el programa en la radio 750, hacían un acting simulando que vos eras su esposo radial y que ella era tu esposa radial. Eso por un lado. Esa es la primera invitada. Y la otra invitada, con quien no hacíamos ningún acting, bueno, a veces hacíamos algún que otro acting, fue mi compañera radial 7 años. 4 años en la 750 y 3 años en el Destape.
Aterrada estoy. Perdóname. Aterrada.
¿Vamos a corregir lo de acting?
Sí, porque primero no era ficción.
No, era su matrimonio.
Segundo,
radial.
No era acting. Perdóname. Íbamos todos los fines de semana juntos a comer y al teatro. O sea, ¿qué más querían?
Y tuvimos 250 hijos llamados programas.
Claro, pero además la gente nos reconocía por la calle como un matrimonio.
Sí, saludos a tu señora, saludos a tu marido y así.
Claro. Pero además era una pareja abierta.
Sí,
como
siempre
se usa ahora.
Claro.
Bueno, quien acaba de hablar se llama Ana María Ventura, más conocida como Ani Ventura. Es periodista, trabajó en numerosos medios gráficos, es escritora, autora de varios libros, después vamos a mencionarlos, es conductora de radio y televisión, es columnista en medios y en la actualidad panelista en diversos programas. Pero ya que estamos, nena, ayúdanos a completar tu biografía. Eso que nunca dejarías de poner en tu currículum.
Que soy una muchacha peronista y judía.
Eso sería...
Que tengo 3 hijos y 6 nietos. Eso no lo dejaría... Pero muchacha judía y peronista, es por definición.
Me parece perfecto. ¿Y qué es lo que no pondrías ni por casualidad?
La edad. La fecha de nacimiento, no.
Pero, porque, ¿por qué?
Bueno, ¿por qué tengo que explicar?
¿Vamos a llamarlo coquetería o no?
No sé, pero no la pondría. ¿Por qué tengo que explicar? Es no y no la pondría.
Ani, muchas gracias por acompañarnos en la feria. Tenemos 2 horas por delante, te vamos a hacer muchas preguntas y vamos a charlar de muchos temas. Ahora les presento a Lucila Rolón, más conocida en la vida real como Lupita y en las redes como Estridente o Rolónela. Es productora radial en origen, es periodista de temas culturales y sociales, es conductora de radio, columnista de televisión, experta en cuestiones musicales, feminismo, diversidades y divulgadora de la poesía. Y es más que profesora de inglés, ganó becas y concursos. Lupe, Lupercia, Lupita también. Muchas gracias por estar acá.
Ay, gracias a vos. Estoy definitivamente aterrada. Yo sé muy bien cómo entrevistas vos a la gente.
Más que profesora de inglés, ¿eh?
En realidad, alguna vez choreé con eso, necesitando trabajar. Yo no sabía nada de inglés. Tuve un abuelo que en algún momento de la vida entendió que me iba a servir eso y pude estudiar a los 19, 20 años. Y después, bueno, di algunas clases, algunos menores, bien, todo legal, todo explicado, pero sin título oficial. Fue como un choreo de apoyo. No, perdona a todos los profesores de inglés,
digamos. Bueno, y te quería preguntar cuáles son tus trabajos actuales, considerando trabajos actuales aquellos por los que recibís una paga.
Por primera vez en 20 años de trabajo cambié la ecuación. Siempre tuve más porcentaje de trabajo periodístico en medios y algún que otro trabajo más de comunicación o de asesoría, y ahora lo estoy teniendo al revés, sobre todo después del último cambio de gobierno y espacios
abiertos.
¿Qué quiere
decir al revés?
Que trabajo, por ejemplo, más tiempo en agencias de comunicación o cuestiones de consultoría y menos tiempo en los medios. En los medios estoy aquí, en esta radio hermosa, en la 750, doy clases de periodismo en la Universidad Abierta Interamericana, escribo freelance cuando voy pudiendo. Y así las cosas, como muchos colegas.
Hola, Nino Ramela.
Nino. Uy, con Nino Ramela trabajábamos en la radio del Plata a la noche, cuando la radio del Plata era de Tinelli.
Mirá.
Bueno, yo tengo una anécdota extraordinaria con Nino Ramela. Un día trabajaba en el programa de Rottenberg, que producía Carlos Rottenberg,
sí,
con Laura Ufal.
Sí.
y salí rápido de mi casa y ojeando así a los tiros La Nación, vi que se había muerto Nino Ramela. Y lo dije al aire. Rottenberg, que estaba enfrente, se agarró la cabeza y salió corriendo. Y no era su papá.
Ah, bueno.
Pero bueno, pero tuve además el buen tino de no decirle, che, Ramela, te alargué la vida.
Siempre fue tan buen mozo, ¿no?
Sí, pintor. Sí.
Es muy guapo.
Capo de Mar del Plata también.
Sí, pero bueno, y siempre fue muy guapo.
Aparte. Sí. Ani, ¿cuál de las tantas redacciones en las que contribuiste te gustaría volver? ¿Y por qué? ¿Y para qué aprovecharías esa vuelta?
A ver, trabajé en un montón. Trabajé en La Opinión.
Sí.
Trabajé en El Periodista, trabajé en La Nación, trabajé en Clarín, trabajé en Humor, trabajé en un montón. Vos sabés que yo creo que trabajé en Gente, en Somos. A mí me gustaba bastante el clima en ese momento, el clima de Somos, que lo tenía. Ya no era la dictadura, era la época de Menem. Lo tenía de jefe a Daniel Pliner.
Uy, Daniel. Uh-huh. Sí.
Y tenía un grupo muy simpático con Beto Casella, con Sigal, con Jorge Sigal, con algunos personajes que... con Jorge Fernández Díaz. Pero era muy simpático el ambiente que había. Y tenía una jefa extraordinaria que me ayudó un montón, que se llama Ana Donofrio, y que me la hacía fácil. Uh-huh. Era una redacción divertida, era una redacción agradable, redacción que hoy no... Igual no extraño la redacción hoy, porque me parece que hoy las redacciones son todas remotas. Entonces, claro, no hay reunión.
Se perdió eso, se perdió la redacción. Empezó en la pandemia y después se agravó. Pero,
claro, digo... nosotros tomábamos mate, todos fumábamos, claro. Porque había que esperar el cierre. Llegábamos a cualquier hora. Después se comía la pizza del cierre. Había toda una ceremonia donde había un tiempo muerto.
Bueno, pero eso, digo, lo que te quería preguntar, a lo mejor te daría un gusto volver a hacer ese tipo de cosas relacionadas con la bohemia.
Sí, con el tiempo muerto. Cuando estás esperando el cierre y no tenés nada que hacer, eso me gustaba. También me gustaba mucho cuando teníamos que inventar una tapa. Y quiero recordar una. Se había operado Mirta Legrand, se había hecho una estética.
La estética.
Y no iba a salir a la calle hasta que no empezara su primer programa, su primer almuerzo. Entonces nosotros, con el diagramador, viste que había diagramadores, entonces sobre una foto...
Extraordinarios personajes los diagramadores.
Sobre una foto de Mirta, yo hablando con la empleada de Mirta...
Elvira
le decía, ¿qué se hizo? Y me decía, se levantó la papada. Entonces yo le decía... al que hacía el Photoshop, levantale sobre una foto de Mirta, levantale la papada. Elvira, pero nada más, sí, algo en los ojos. Y le digo, entonces, arreglale los ojos, levantale los ojos. Salió una tapa con Mirta, que estaba encantada, pero nunca le sacamos la foto.
Nunca sacaron la foto. Claro.
Nunca llegamos a sacar la foto y le ganamos...
Fue toda obra del Photoshop.
Todo obra del Photoshop.
Esa fue la primera cirugía que tuvo ella, que se la hizo Selikovich.
Claro, y entonces por teléfono Elvira me contaba todo. Y entonces nosotros...
Brava Elvira,
imagínate, brava porque además le anticipamos, porque ella pensaba contar todo en el programa, y nosotros salíamos los miércoles, chau. Era divertido.
Sí, Ani, hablando de periodismo, por ahí en ese momento, que de esa época que tenía su felicidad, como la estás contando y recordando, el concepto de periodista para vos, o de periodismo, era uno que no es el de hoy. Quería saber en qué cambió, cómo definirías hoy el periodismo, ya no pensando en Argentina, ¿no? Sino, digamos, en la herramienta, en el oficio, ¿no?
Yo tengo la sensación de que nosotros, cuando escribíamos, teníamos... Primero estudiábamos mucho. No existía internet. Entonces había que ir al archivo, sí. Te daban el sobre, y si el archivo del lugar donde trabajabas no te alcanzaba, te ibas al archivo de la Nación o al archivo de la Biblioteca Nacional. Sí. O sea, tenías que hacer un recorrido. No era fácil conseguir los datos. Entonces era un trabajo muy duro.
No había Mr. Google.
No podías googlear. Tenías que... Y no, yo siempre fui muy enfermita y obsesiva. Entonces estudiaba, preparaba los reportajes. Y yo siento que ahora ser para muchos periodistas es más leve.
Sí, porque es más fácil.
Es más fácil, claro. Es más fácil, lo resuelven más fácil, entre un poquito de la inteligencia artificial, la computadora, todo. Chao.
Internet.
Quiero decirte que estos dos dinosaurios creen en la ignorancia natural.
En vez de la inteligencia artificial.
Sí, yo...
No somos guías, somos in.
Yo milito mucho la ignorancia, la natural.
Aguante la in.
Pero me gustaba mucho preparar... Cuando te enfrentabas al entrevistado, vos lo tenías. Y otra cosa que me pasaba era que previo yo sabía lo que quería de esa señora o de ese señor o del entrevistado. Yo casi tenía el título en la cabeza previamente. Sabía lo que quería.
Ajá. ¿Y te ayudaba? A mí me ayuda muchísimo, primero que nada, tener el título.
Sí, tener
me ayudaba el título. A mí también.
Saber qué quiero.
Sí, soy titulero. Necesito el título.
El título es fundamental. Pero además, saber qué quiero. Porque estás enfrente y si no sabés por dónde vas. Entonces, me parecía que lo interesante era, esto me lo enseñó Ernesto Yo, que un reportaje es como una obra de arte, tiene, o una ópera o un concierto.
Tiene sus momentos.
Tiene una apertura.
Inicio, desarrollo y remate.
Sí, y un final a toda orquesta. Entonces, bueno, había que seguirlo.
Estamos hablando de periodismo gráfico.
El gráfico.
¿Sabes qué?
También, me parece que todo el periodismo necesita eso.
En la época que yo empezaba, los de más experiencia te recomendaban, la pregunta más jodida, hacela desde la puerta del ascensor. ¿No? Bueno, y cumplíamos eso.
Es verdad. ¿Cuando entrabas o cuando te ibas?
No, cuando me iba.
Cuando iba y en voz baja. Casi.
Claro, yo tengo un estilo que era, yo fui dejando de ser tan agresiva. Empecé siendo muy agresiva porque me quería copiar de...
¿De Oriana?
De Oriana. Entonces,
¿Oriana Falacci?
Yo quería ser Oriana Falacci, esa es la verdad. Me la encontré una vez de viaje en una librería en Nueva York. Le entregué mi libro, nunca supo nada quién se lo entregó.
¿Cuál? ¿Sin anestesia?
Sin anestesia, que se lo dediqué a ella.
Gran libro ese, ¿eh?
Y bueno, pero yo quería eso, ser Oriana Falacci. Uh-huh. Y después me fui entendiendo que si fingía un poco de demencia para las preguntas agresivas, era más eficaz la respuesta.
Bueno, después te voy a preguntar qué es fingir demencia. Me interesa mucho ese término que está tan de moda. Voy a Lupita. Digo, Lupe, sos una chica muy completa, bien formada, pero, a ver, casi todos tuvimos un maestro, la ayuda providencial de alguien que nos dio el empujoncito inicial. En tu caso, ¿quién es él, quién es ella? La persona que te puso en este camino, un camino que cumplís hace 20 años.
Mis compañeros de TEA fueron, primeramente. No tengo ninguna tradición con el periodismo, no quería ser periodista, caí ahí por una cuestión de que me interesaba la radio y demás. Y tuve compañeros geniales que apenas terminé la carrera me recomendaron en lugares y pude empezar a trabajar. Y compañeros, no sé, Werner Pertot trabaja en esta radio y me convidó trabajos buenísimos en el inicio de todo lo que era un recorrido periodístico que yo no tenía por tradición ni con amigos ni nada. Y así, si te lo digo, los siempre son mis amigos y mis colegas y mis compañeros. El primer empujón fueron ellos. Uno que dijo, che, busco gente acá, vení, presentate. Tuve docentes que me ayudaron primero más como docentes y después, bueno, ya gente como vos, que me diste oportunidades también en abrirme puertas en la tele. Y después, no, sola las piñas, querido, como toda mujer.
¿Hugo? Porque como toda mujer, me agarro de esa frase.
Y porque muchas veces necesitamos...
Supongo por qué lo decís, pero quiero que lo escucharte.
Y muchas veces necesita los lugares de... Creo que te den una oportunidad, te podría cambiar la vida. Hay mucha gente muy talentosa, con muchas ganas, que no tiene una oportunidad de mostrar o de compartir lo que hace. Y a veces la oportunidad te la da un chabón que sí está en ese lugar. Así que los necesitamos, los queremos y muchas veces nos abren la puerta y otras, bueno, la tiramos abajo. ¿Qué vamos a hacer?
Pero digo, ¿vos sentís que esa oportunidad te llegó o todavía te falta?
No, me dieron oportunidades. Ya te digo, te menciono a vos, que me presentaste gente para otros trabajos que después hice en tele, por ejemplo, y demás. Cierto, y claro. Yo lo tomo en esa medida. Después me falta, sí, me falta un montón. Espero que me falte un montón. Pero la primera vez que la gente que me dio lugar para trabajar fueron mis compañeros de periodismo, estudiantes, mis amigos.
Bien, bien. Te quiero contar esto, que hoy me mandé WhatsApp con Marcelo Figueras. Sí. Le pregunté si iba a presentar el libro.
Ah, Vale 4, acá. Sí, lo estoy leyendo. Está en mi mesita de luz viviendo.
Me dijo que no va a tener presentación. Uh-huh. Por ahora, por lo menos. Y hablando de formación, Ani Ventura, sos socióloga recibida en la Universidad de Buenos Aires, hiciste docencia en varias facultades, sabés idioma, o sea, sos lo que se dice también, como Lupita, una chica muy preparada. ¿Por qué decidiste en un momento alejarte de la tarea académica y continuar en el periodismo?
Porque desde muy chica, para mí, escribir fue sanador. Yo tuve, siempre cuento, una infancia que no la pasé bien. Entonces, yo escribía un diario. En todo lo que sentía, lo que me pasaba, lo que sufría, lo escribía.
Lo volcabas ahí.
Entonces, todo lo que yo... A través de mi vida es una columna. Es así. Yo me siento mal. Me siento bien. Estoy en un café y te escribo una columna. Si me peleé con uno de mis hijos, es una columna.
Pero, por ejemplo, a ver, la última que escribiste. ¿Cuándo? ¿Y qué escribiste?
¿La última? ¿Cómo sobrevivir a una pareja?
Uh-huh. Mándamela.
Todavía no la publico. ¿Cuántos,
mándamela?
¿Cuántos caracteres?
Le falta el final.
No.
Bueno, por eso, mándamela.
Pero, a ver... Como no estoy escribiendo ni estoy publicando, imagino y escribo,
claro,
igual.
Sí.
Bueno, cómo sobrevivir una pareja va a llevar varias páginas. Y muchos caracteres.
No, eso seguro.
Caracteres con espacios o sin espacios, muchos caracteres.
Sí, me va a llevar casi un libro.
Sí, perdón, pero está Nino Ramel acá dentro del estudio y yo quisiera incorporarlo a Nino. Nino, querido, vení. Ahí tiene su micrófono propio, se lo dio.
Estaba escuchándolos y hacía una propia referencia de mi propia experiencia, ¿no? Donde los periodistas se fraguaban en las redacciones. En mi época no había escuela, no nos formábamos. Y también yo entré al periodismo casi por casualidad. Yo, cuando terminé el secundario, me metí en derecho. Cuando uno no sabe mucho, ¿viste? Serás lo que debe hacer o si no serás abogado. Bueno, y de pronto...
Yo también. ¿Cuántas materias aprobaste?
¿Cómo se llama? 4 años hice.
Ah. Bastante.
Bien.
Sí. Yo 3 años hay materia, poco.
Y una vez, por accidente, entré a una... que se casaba una prima mía y me tocó la mesa 23. Sí. Y al lado había un amigo de mi prima, Carlos Infante, y me dice... Ah, vamos a licitar una radio en Mar del Plata, me gustaría que estuvieras, pero le digo, pero yo no he pasado ni por la puerta de un medio y pretendo ser un poco serio. Y entonces cuando llego, porque era jurado del premio del Mis Siete Días o algo así. Me dijo, bueno, ¿dónde querés trabajar? Y yo dije, en el Diario del Atlántico. Y el 2 de abril del 78 entré a trabajar a ese diario. Y
pero era Carlos Infante padre, ¿no?
Padre, sí, claro. Padre. Y yo largué derecho, no me importó nada.
¿No lo pensaste?
No, dije, esto es lo que más me gustó y la verdad...
¿Crees que eras abogado también?
No, estuve a punto, pero no lo soy. Y la verdad que fue fantástico y es el oficio que me ha constituido hasta el momento, ¿no? Pero, claro, como hoy escuchaba... yo fui 20 años corresponsal del Diario de la Nación en Mar del Plata y tenía en mis espaldas una enciclopedia. No había otra cosa. Claro. Yo podía saber cuándo había nacido Flaubert, pero no cuándo había sido la última cumbre, ¿no? Pero claro. Y además la obsesión que teníamos por escribir bien, por ejemplo, ¿no?
Pero eso yo creo que es la esencia del periodista, ¿no? Digo, a mí me ha pasado muchas veces de llegar a... Trabajaba en Clarín, por ejemplo, y trabajaba los domingos, que estaba la redacción desierta, hasta que volvían los de deportes, claro, de las canchas, ¿no? Y un día me dan un cable y dice, che, se murió el psicoanalista Deleuze. Yo en mi vida había escuchado el apellido Deleuze, ¿no? Deleuze, ¿no? Sí. Y bueno, en 2 horas llamé a alguna gente, llamé a mi prima psicoanalista en Brasil, en San Pablo, fui al archivo, que era extraordinario, claro, el archivo de papel de Clarín, y armé 80 líneas, como me habían pedido, y seguramente al día siguiente, el que lo leyó dice, che, mirá, este tipo, ¿cuánto sabía de Deleuze?
Qué información. Es
maravilloso periodismo.
Claro, sí, es así. Obvio, sí. Estudiábamos.
Claro, 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 seguro. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, ahora estoy retirado, estoy más freelance, y además presento, hace ya muchos años que hago los... Ciclos Planeta.
Es cierto.
Me tocó antes de ayer presentar a María Dueñas aquí, así que me dedico más a las entrevistas, a los escritores.
Y obviamente presentás, pero antes lees.
Te juro que sí.
Y sí.
Te juro que sí. Aunque haya algunos colegas que no y que miran la contratapa, yo los leo.
¿Sabés
sí
que siempre decimos con Hugo eso? Cuando vas a un lugar para presentar tu libro y el que te está entrevistando te dice, háblame un poquito de tu libro.
Claro.
Eso quiere decir no leí ni la solapa.
No leí ni la solapa, qué guaraní.
No, nosotros subrayamos también. ¿Ustedes sí subrayan todos los libros?
No, yo antes
yo todo sí, así. Pero todos no, los libros subrayados, todos.
Yo todo subrayado.
Yo también, así todo. Me doy cuenta que...
Cuaderno, todo.
Yo también, Ani, y para, tampoco pondría mi edad jamás, nunca en la vida, en ningún lado, te aviso.
Qué suerte.
Jamás.
Eso que vos sos mucho mayor. O sea, que
no. Yo tengo en este caso 97, es pero una... no la pondría en ningún lado.
Es una cuestión de sexo, de mujeres.
No, eso, mira, si me pongo seria, se acaba el chiste, pero en algunos espacios laborales te miden por la edad para darte trabajo, así que fijamos que tenemos 25.
Y hay señores que mienten también. Ay, se van sacando la edad.
La mentira es unisex.
Obvio. Muy
bueno, nos avisan que ya estamos inminentemente cercano a la tanda, una tanda. Pero quiero contar esto porque terminará con música. ¿Lo tenés a Andrés Neumann?
Sí, claro que sí.
Bueno.
Es un capo.
Sí, sí. Bueno, acaba de sacar un libro sobre la vida de María Moliner. ¿Quién era María Moliner? Bueno, la mujer que en los tiempos del franquismo, en 1966, y en soledad, escribió un diccionario y de algún modo desafió a la Real Academia Española. Acá se hizo la obra.
Sí, el diccionario la dirigió Barney Finn y Marta Lugos era la actriz que hacía María Moliner, extraordinario trabajo. Sí,
ahora, mirá qué ironía de la vida. ¿Cuál? Esta mujer que trabajó todo el tiempo, toda la vida con las palabras,
sí,
que le agarró una enfermedad degenerativa que le hizo perder las palabras.
Sí, ¿no? Increíble, ¿no?
Sí, increíble, la verdad.
Pero y es una genia.
Un tipo que, un capo que prefería el diccionario de María Moliner antes de que cualquier otro es García Márquez.
Sí, la defendía mucho. El Gabo. ¿Y Andrés Neumann qué hizo entonces?
Hizo un libro sobre la vida de María Molinari.
¿Qué se llama?
Hasta que empieza a brillar, porque se montó en una frase de Emily Dickinson, que es: a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar.
Ay,
qué lindo, qué hermosa frase. Bueno, y esto termina con música,
sí.
¿Verdad, Bruno?
Cosas ya se han ido al cielo del olvido, pero tú sigues siempre a mi lado, pequeño Larus ilustrado. ¿Cuántas veces me abriste la puerta para ir a una isla desierta por un mar dibujado en el mar? Todavía eres el embeleco de una infancia que tiene tu edad, y palabras en vez de muñecas asesina su tantas cosas ya se han ido al cielo del olvido, pero tú sigues siempre a mi lado, pequeño Larus ilustrado, universo de la miniatura y aljibe figuras, y no temo llegar al final. Tú me ayudas con buenos consejos a hacer versos por casualidad, y me asombras igual que el espejo con la fábula de la verdad.
Dos dinosaurios vivos desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se
te no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No
domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Real. Economía.
Economía.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
Nos vamos.
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, seguimos aquí desde la Feria del Libro. Estamos con Ugi, el paredero, y él tiene un libro en la mano.
Sí, ahora lo tengo en la mano, en las dos manos. Es de Ricardo Menegatti, que se llama Acceso Sur, es un libro de poemas. Lo conocí en la presentación de otro libro a Menegatti. Nació en Castelar, pero vive en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿no? Pasión por la escritura, escribe poemas, y acá encontré uno. Yo soy de abrir donde sea, como el I Ching, y compartir. Ciruelo se llama.
A ver.
Para la planta, aparecer es algo serio. De su conjuro genético saldrán colores y perfumes. Luego indagará en la atmósfera y, en la vigilia de lo nocturno, será sosiego del ángel que transita el aire de los sueños.
Muy bien.
Divino. Menegatti. ¿Y dónde está?
Bien, Menegatti.
Acceso Sur. Tapa también. Parece un Menegatti. Cuadro de la tapa.
Acceso Sur se llama el libro de poemas de Menegatti. Un viaje a otro mundo sin cables, sin pantallas y sin cronómetros. Una novedad, te digo.
Muy interesante.
Bueno, Luque, gracias, Ricardo.
Diga.
Leí algo que posteaste en plena pandemia. Decías, busco trabajo porque el que tengo no me alcanza.
Ah.
Pero un día te llaman para hacer, bueno, eso que siempre deseaste hacer, ¿no? ¿Y qué sería? ¿Dónde? ¿Con quién?
Y en este momento te diría que...
Sí, hoy.
Ponerme una jardinería, una cosa así con plantas. En el medio que transmitimos un programita cada tanto.
Con ciruelos.
Sí, con ciruelos, con poemas, con programas que hagamos cada tanto y algunos encuentros culturales. No, en realidad a mí me gusta ser periodista. No, nunca creí que iba a decir eso, pero me gusta ser periodista. Con lo cual... lo que más me gusta es escribir. Me gustaría que escribir sea algo rentable para nuestro oficio y no pasa.
No.
Entonces muchos de nosotros migramos a otros formatos porque no te alcanza, con lo cual si se ajustara eso me volcaría a escribir más y después, bueno, la radio.
Bien. Y Ani, sos mujer, sos madre, tenés 3 hijos, 4 nietos.
6.
¿Seis nietos?
6 nietos.
Qué bárbaro.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, fuiste novia, esposa, compañera, amiga, y fuiste seguramente muchas otras cosas. ¿En cuál de esos roles te sentís más Ani Ventura?
Como militante. Un poco madre y un poco militante, pero mamá militante también. Yo todo lo que hago lo milito. Hasta la maternidad te la milito.
¿Cómo haces eso de militar la maternidad?
Te milito el abuelazgo. Voy a buscar el chico al colegio, lo llevo a almorzar, voy una vez cada tanto, me turno con distintos nietos para salir, te milito.
¿Y por qué lo llamas militancia?
Porque es algo que tengo con mucha conciencia, creo que hay que trabajarlo, que no sale naturalmente, que hay que estudiarlo, que hay que darle a cada chico o a cada persona...
No son todos lo mismo, claro.
Claro, a cada uno buscarle la vuelta para que esté contento, desde el alfajor que le gusta hasta la empanada para ir a buscarlo, hasta
la película,
la charla, la película, porque tengo de muchas edades. Entonces... Te milito el abuelazgo, te milito la maternidad y te milito la militancia.
¿Cuál de los 6 nietos es el que más preguntas te hace?
Hoy, Teo.
Teo, que tiene 12.
El que tiene 13. El que ya empezó en el secundario.
Mirá. Es divino, Teo.
Sí.
Batero.
Sí. Y muy, muy de River.
Sí.
Así que, no, a Teo lo voy a buscar una vez por semana al Lengüitas.
Sí.
Porque entró ahí al secundario. Y nada, me cuenta cómo le va. Lo llevo a la casa y le doy el picnic en el asiento de atrás y oigo cómo charla y pregunta. Pero también la militancia. Para mí me define la militancia. Yo no podría estar en un lugar distraída de la realidad. No soy una mina distraída en ningún sentido. Uh-huh. Estoy siempre bastante conectada.
Informadísima
y le pongo el cuerpo a todo.
Uh-huh. Sí,
esto me parece que es lo que me define. Es que Ani Ventura viene con un cuerpo y una cabeza.
¿Y qué cuerpo?
Pero esto es que me puedo equivocar, pero me equivoco con compasión. Claro. Y con énfasis. Beto Casella dice que yo digo muchas estupideces con énfasis, y eso me ayuda. Pero
bien,
bueno.
Bien, pero convencida.
Sí, bueno. Convencida, sí, convencida.
A conciencia.
Sí.
Lupe, trabajás en medios hace 20 años o más, y quiero saber si recordás cuánto fue tu primer sueldo y qué hiciste luego de cobrar.
En realidad yo trabajo desde que tengo 16 años, en los veranos hasta que terminé el colegio y después de terminar el secundario también, con lo cual me pasé al trabajo periodístico después de estudiar en TEA, pero mi primer sueldo no fue de periodista, para nada. Y lo que hice fue comprar un equipo de música. Yo vivía con mis papás y tuvimos unas situaciones económicas muy...
Saludos a tus papás.
Complicados, gracias, Pitu y Nano. Ellos te mandan también, y con lo cual, con los primeros sueldos, aporté en mi casa. Pero cuando pude lograr una cinturita al respecto, me compré un equipo de música, que todavía tengo, que ocupa la mitad de mi casa, porque es gigante en ese momento, y eso es lo que hice. Aportaba en mi casa, felizmente, con mi familia, y compré un equipo de música.
Sí, Ani.
Sí, quisiera contestar la pregunta. Mi primer sueldo y mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue de maestra, ayudando a hacer los deberes a los hijos de Romay. Yo vivía a la vuelta de lo de Romay.
Es toda una anécdota la vida, genial.
Entonces, en ese momento no había redes, no había nada. Vos ponías en la librería o en la mercería de la vuelta de tu casa un cartelito que decía maestra, teléfono, el teléfono fijo, ayuda chicos
escolar, para el colegio. Escolar.
Y yo estaba en el secundario. Y ya sentía que podía ser maestra de algunos chicos. Me llama la mujer de Romay.
Lita, divina,
que vivía cerca de mi casa y me dice, yo tengo dos hijos, Omar y Mirta, que necesitan una maestra. ¿Usted podría venir todos los días después que ellos vienen del colegio? Entonces, durante muchísimos años... Yo tenía 15, 16, 17 y seguía de maestra particular de Omar y Mirta Romay. Y ahí pasaban actores, Néstor Fabián, pasaban para hablar con Romay. Y Romay se sentaba conmigo y me decía, a ver, ¿en qué situación, cómo lo ve a Omar? Y yo hacía de psicóloga, imagínate, tenía 16 años. 17. ¿Cómo lo ve Omar? ¿Cómo la ve a Mirta? Y después pasó algo... fue algo gracioso.
No, pero, digo, ibas a contestar cuánto ganaste.
Yo no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo, que yo quería ser vedette. Y las vedettes tenían zapatos color rojos. Y yo lo primero que me compré fue un par de zapatos rojos para ser vedette. Porque el futuro mío iba a ser vedette.
Aclaremos esto, que nunca lo hablamos, Hugo.
¿Qué?
¿Vedette? ¿De qué? ¿Del Maipo?
Yo quería bajar con plumas del Maipo, claro. Así como Moria, así divina.
Si lo hizo la nata, ¿por qué no voy a poder hacer eso?
Claro.
Pero yo quería bajar con todo, ¿eh?
Sí.
Yo quería ser vedette. Yo no quería ser ni periodista, ni sociólogo, ni nada.
Pero, por ejemplo, hiciste? ¿Eso lo transmitiste a tus padres? ¿Y qué dijeron?
No. En mi casa se transmitía poco. Perdóname. No estaba para... mi casa era... tenías que estudiar o estudiar.
¿Pero qué hiciste para procurar ser vedette? Además de comprarte los zapatos rojos.
Creo que lo más
vedette... ¿Pediste trabajo a alguien?
No, aprender a bailar también.
No,
eso...
no aprendí a bailar.
Con que baje las escaleras sin tropezar ya
chiste,
está.
A mí gracias. Me parece que lo mejor que hice fue ser periodista. Es lo más vedette que encontré.
Muy bien, esa me gusta.
Bien. Bueno, tenemos un jueguito.
Sí, tenemos dos preguntitas cada uno, así como sentimentales.
Ay, la rap.
Sentimentales.
A ver, ¿qué van a hacer estos dos?
Empezá, Bula.
No, es un... yo lo llamaría un test musical, ¿no?
Ah, de eso está.
Le vamos a hacer escuchar un tema, cada uno que elegimos especialmente, y ustedes tienen que... bueno, primero escúchenlo, ¿eh? Tienen ahí los auriculares. Por todo favor.
Listo. Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que yo te he largado porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué. Yo soy así.
Bueno, ahí queda el tema abajo, como se dice en la radio.
Sí.
Pero, ¿a quién le querrían dedicar este tema?
A mí.
Yo sabía que no tenía que venir.
Yo me lo dedicaría.
¿Por qué?
Me parece que a mí Tita me provocó siempre una gran admiración.
Tita Merello, claro.
Tita Merello. Y a mí me hubiese encantado cantar como ella, incluso ser como ella y vedette.
Incluso ser compañera de ella en el Maipo.
Absolutamente. Y decir, se dice de mí. Todo eso que no sé hacer, yo me lo dedico. ¿Sabes qué, Ani? Te dedico este tema de Tita Merello.
Que tengo otro socio, ¿querés que lo deje? Pero...
me quedé colgada escuchándolo. Y yo creo que algún Gil se lo dedicaría, sí, sin lugar a dudas. En realidad, más que dedicárselo a alguien, sería así un recordatorio para tenerlo presente y no perder el timing, porque siempre viene un nuevo Gil, obviamente, y hay que tenerlo en cuenta.
Hay un dicho que Tita Merello dice, en,
a más de un Gil le
a más de un
pie.
Gil le quede a pie.
Ahí va, por eso uh-huh. digo. Y me han dejado, es decir, uno siempre es el Gil de alguien, o la Gila de alguien.
Ani, a nosotros... como dinosaurios nos gusta mucho descubrir los lados B de la persona, B larga, ¿no? Tuviste algunos trabajos que no fueron periodísticos, como este de Romay. Primero que nada, a propósito del trabajo de Romay, te quiero preguntar, ¿si te sirvió en algún momento haber conocido a Romay de joven? ¿Si en algún momento le pediste trabajo y él te lo dio o te lo negó?
Él me llamó cuando en la época de Alfonsín, yo había terminado un programa que se llamaba Déjalo Ser. Lo habían levantado.
Ah, me encantaba.
Muy conocido ese programa.
Sí, porque era de adolescentes.
Los sábados.
Claro, que se lo habíamos propuesto a Gorostiza y que le había gustado, que era en ese momento secretario de Cultura, les uh-huh. había gustado. Pero después la censura, como hablaban los adolescentes, empezaron a hablar de sexo, se pudrió todo. Y ahí fue cuando Romay me llamó para hacer una puerta entreabierta. Que era
pero él, en el momento que te llamó, ¿te reconoció?
Sí, me reconoció.
Pero Ani, vos sos la maestra de mis chicos.
La educadora claro. de mis hijos.
No, y en su momento yo hablaba con Mirta, hablaba con Omar... teníamos una relación. Uh-huh. Lo mejor que pasó en una puerta entreabierta es cuando Romay dijo, ¿por qué no hablamos de la familia? Y no lo invitamos a Joclender, que estaba justo preso en ese momento, para hablar de los padres y de los hijos. Entonces, una noche, en forma prácticamente clandestina, lo sacó a Pablo Joclender de la cárcel y le hicimos una nota que salió después. Para hablar de la familia.
¿En la puerta entreabierta?
En una puerta entreabierta.
Después, no, totalmente abierta se lo sacaron de la cárcel. Que, completamente abierta.
De par en par. Escúchame, el que hizo Abadi después. El que condujo Abadi después.
Yo no sé si.
Una puerta entreabierta. Mauricio
Abadi. Lo conducía yo y él hacía de psicoanalista, que es psicoanalista.
Ah. Pero bueno, vuelvo a la pregunta.
Sí.
Digo, ¿tuviste algunos trabajos raros?
Yo vendía enciclopedia. Por ejemplo, no tenía dinero y vendía enciclopedia británica cuando no tenía...
¿Era fácil el laburo ese?
¿Vos sabés lo que es tocar timbre y vender enciclopedia británica?
A ver,
que es cara. No,
quiero que nos enseñes cómo era.
Y tenías que tocar el timbre de alguien conocido. Tenías que ofrecerle la enciclopedia. Y la clave era, tenía que firmar en el momento. Si la venta no se hace en el momento, no existe. Claro. Si te promete... Tiene que firmar. Y ahí te tenía que recomendar 3 personas. Y vendí bastante bien. Después sorteaba, fui a un colegio. Entonces la sorteaba. Y todos los alumnos me tenían que dar la dirección, el teléfono, etcétera. Entonces ya tenía una base de datos. Bueno, después fui secretaria de un dentista. Que ahí lo conocí a Timerman.
Y eso ahí... me interesaba muchísimo. ¿Cómo fue tu experiencia en el consultorio odontológico?
Imagínate, era un consultorio raro porque había muchos intelectuales. Ahí conocí a Vicente Citolema, ahí conocí a Rottenberg, ahí conocí a un montón. Y conocí a Timerman.
Y es muy gracioso lo que te pasó con Timerman. ¿Qué hiciste? Contá qué hiciste.
En un momento dado había un aviso que decía, se busca sociólogo, en la opinión, que era mi sueño. Y yo le escribí una carta que decía, yo vengo por el aviso. Y se la llevé a la casa. Porque como tenía la dirección, jugaba un poquito.
O sea, ¿le sacaste la dirección de...?
Y sí, porque...
Del archivo
del dentista. Y yo sabía que tenía una mujer que se llamaba Rilla. Entonces toco el timbre, le digo, está la señora Rilla, le doy la carta y me llama Timerman para la opinión. Esto fue extraordinario. Así que bueno, ahí fui.
Una buena carta escribiste.
Bueno, pero ella es muy audaz.
Una genia.
Muy
audaz.
Claro, sí.
¿Viste
sí.
cómo te dije? Pateando puertas, así.
Claro.
Sí, pero vender enciclopedias, vender libros...
Era una época en la que se usaba, ¿eh?
Se usaban, sí, pero era cara, sí. Era difícil, te decían mucho que no. No, ¿cómo?
Lupe, ¿tu lado B larga?
¿Lado B larga? Tuve un pasado deportista de cuando era muy pequeña. Mis papás me mandaban a una colonia, a la colonia de River, todos los veranos. No nos íbamos de vacaciones, entonces había que hacer algo conmigo, que además tenía demasiada energía y como hiperactividad. Con lo cual fui muchos años a River y hice mucho deporte. Natación, handball, vóley, así como para federarme. Hasta que en un momento me miré en el reflejo del 107, volviendo para mi casa, y yo era muy flaquita y muy musculosa, y ahí se ve que me atravesó la cultura, y dije, no me van a crecer las tetas nunca, y no fui nunca más a jugar a nada. Las tetas nunca me crecieron, tampoco, pero
espera.